Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
Has been blessed in the end. He's going to take care.
Karl Malone, de Igra, posición de Igra Park.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, una semana más. Y yo no sé por dónde va a salir esto. Yo no sé si hoy puede ser que nos echen a todos de la emisora. Puede ser que el invitado nos eche a nosotros del estudio. Puede ser que nosotros echemos al invitado del estudio. No tengo ni idea de por dónde va a ir esto. Lo que tengo claro es que hoy aparcamos la actualidad porque tenemos un programón por delante espectacular. Es domingo, son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, esto es...
Tirando a fallar.
Y es que hoy en los estudios de radio recibimos al jugador de los New York Knicks, a un hombre que se marchó a Estados Unidos para hacer las Américas, un hombre que pudo hacer muchas cosas aquí, pero decidió como Bertín marcharse a Estados Unidos para cantar el New York, New York.
Un gran referente.
Un referente para este equipo. Sí. No sabemos si para él o no, pero es un referente para él. Recibimos en los estudios de radio en Tirando a Fallar al pívot de los New York Knicks, Billy Hernán Gómez. Hola, Billy, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Billy?
Muy bien, de vacaciones, pero me gustaría haber estado un poco más en Nueva York, pero no puede ser.
Sí, ¿no se cansa uno de la Gran Manzana o qué?
No, la verdad que no te cansas, y es más que cuando más vayas y más ves el centro y más ves Manhattan, más te gusta, más quieres estar ahí.
Bueno, a ver, porque me parece que ya ha metido la pata en la primera pregunta, ¿verdad? Paquito Rabadán, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Fran Guillén, buenas noches.
Hola, Vicente. Oye, una cosa, si no nos han echado ya a estas alturas, no te preocupes, es verdad, que ya no nos van a echar.
Creo que he metido la pata, ¿verdad? Porque hemos hecho, lo digo para que ahora se entere José Manuel Puertas, al que saludamos en Granada. Hola, José, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hemos hecho un pacto... ¿Y esa voz?
Bueno, es una voz tomada.
Sí, una voz tomada sí, por el camión, por el camión que te lleva hasta la casa. Bueno, tenemos hoy un pacto, ¿verdad?, por el cual no podemos hacer preguntas tópicas.
Sí.
Ninguna pregunta típica a Billy Hernán Gómez.
Pero cuéntalo, Paco, desarróllalo.
A ver, yo ¿vas a dar nombres o no? No,
pero desarrolla los porqués.
¿Pero quién pone el criterio de lo típico y lo atípico?
Yo.
El propio jugador.
Sí. Ah, el propio jugador también.
Lo suyo.
Puede sacar tarjeta amarilla.
Hay que ponerle un pulsador,
¿no? Si la pregunta le parece que es tópica, aburrida. Si es típica,
como hemos pensado...
Le da el pulsador.
Pum. Si veo que es una pregunta típica...
Exacto. Como a estas alturas hemos pensado que estarás ya hasta las narices de preguntas tópicas, tenemos un warning cada uno para que tú lo utilices.
Por ejemplo, si yo te digo, bueno, Billy, ¿qué tal tu temporada este año en los Knicks?
Roja de...
Ahí está.
Expulsado.
Y a la segunda. Tengo una opción. No, puedo gastarla.
Oye, si le preguntamos, bueno, Billy, ¿qué has comido esta noche? Que es la pregunta más típica del programa.
No.
Ahí te da donde te duele.
No, porque forma parte del ecosistema de Tirando a Fallar.
Ahí las Naciones Unidas han derecho de veto.
Vamos a explicarlo.
No, lo que yo estuve esta semana en un media day.
O no sabemos en qué semana.
Bueno, en una semana estuve en un media day.
De un equipo X.
Un equipo X, donde un jugador amigo de Billy dijo: estoy hasta las narices de que ahora tengo que salir aquí y responder lo mismo, que me van a preguntar lo mismo de todos los días.
Vamos, lo que Billy piensa cada vez que tiene que salir a atender a la prensa, como es lógico.
Él lo estaba confesando a un compañero de prensa.
Del equipo X.
Espérate,
equipo
Billy, X. No hagas gestos porque lo estamos grabando por televisión, ¿eh? Se va a ver en Libertad Digital Televisión.
Yo he dicho que no digo nada.
Vale, pues nada, entonces...
El primer golpe bajo se lo hemos hecho en golpe de colaboradora, ¿verdad? Porque hemos dicho, bueno, nos falta alguien aquí en la mesa que sepa todas las miserias de Billy. Porque, claro, está acostumbrado, es una estrella en el firmamento baloncestístico, y traemos a alguien que trabaja con él, pero que también trabaja con nosotros.
Sí, agente doble.
Y hemos dicho, hoy no. Hoy solamente vienes como colaboradora de Tirando a Fallar. Leire González Grande, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
¿Cómo estás?
Billy no tiene miserias, ¿eh? Eso es lo primero. Eso es lo primero.
Pero bueno, ya está. Ya
oye, deberíamos hacer una encuesta entre la gente que nos escucha. O sea, Leire se está jugando su presencia en las finales. O sea, ¿qué prefieres, que esté Leire o Billy?
Leire.
O los dos.
O los dos.
Hombre, los dos, ¿no?
Lo podemos negociar, depende de cuánto salmorejo traigas. Nos
cuidado,
lo
que este año el reto viene de largo, ¿eh? Porque yo he retado a Paco Salmorejo.
Solo me quieres para el salmorejo, ya es que esto es.
Reconoce que es la forma que mejor te han llamado en tu vida, Paco Salmorejo. he retado a Paco Rabadán con que voy a traer un salmorejo de mango.
Uf, oh, Dios mío.
Cuidado, ¿eh?
Ostras.
Cuidado, iba a haber cataciegas de jamón, como siempre.
Cataciegas, por
así
supuesto.
Ese tipo de cosas baloncestísticas que hay en las finales.
Efectivamente, efectivamente. Oye, un tío que llega allí se llama Billy, pero con W. ¿Cómo lo gestionaste desde el principio todo eso?
Bueno, la verdad que eso lo llevan bien. Me costó más en España intentar explicar,
sí,
que...
Es verdad, ¿eh? Pues es verdad.
Ahí tendría que ser al revés, ¿no?
Ahí le cuesta más decir Hernán Gómez, porque dicen Hernán Gómez. Y a mí no me gusta. Eso me da a mí que no tengo solución.
Pero dirán Hernán Gómez, ¿eh?
Hernán Gómez, sí, sí.
No, no, pero en serio, porque para ellos Billy es con B y no con W.
Sí, bueno, también aproveché uno de los primeros días que estuve para explicarlo, bueno, porque mi familia viene de Alemania y que Billy... Todo el mundo sabe que es con W, pero la pronunciación sería con B y al final más o menos se ha quedado claro y toda la gente me llama.
Claro, pero abriste la puerta alemana y entonces dijeron, claro, Hernán Gómez.
Hernán Gómez, y con fuerza, ¿no? Claro, también. Sí, sí. Con garra lo dicen.
Oye, teníamos antes la duda, ¿verdad?, de cómo es el rookie, cómo es el...
Sí, el programa de rookie, Billy, sí, sí. Porque, a ver, yo...
Muchas leyendas urbanas en todo este programa.
Sí, sí, sí. O sea, se cuentan muchas cosas de que, por ejemplo, que sé, te dicen cosas tan básicas como...
Vamos a aclarar, Paco, para que el oyente que no lo tenga claro, que el programa de rookies es una especie como de campamento, sí, que os organizan antes de arrancar la temporada, un campamento...
Cursillo express.
Os meten a todos los rookies, ¿no?, y os explican qué cosas...
Pues yo no he estado.
¿Te lo has saltado así?
Sí, yo, bueno, como estuve con la selección el año pasado, claro, las Olimpiadas, la convocatoria que hacen para todos los rookies nuevos de NBA es una fecha que no me acuerdo cuál es, y yo estaba justo en Río. Entonces,
¿tuviste que presentar justificante de tus padres?
¿No? Del doctor, del médico.
O de Escariolo, ¿no?
De Escariolo también. Sí. Y mi hermano fue y, bueno...
¿Qué te ha contado?
Que es un desastre. Eso, ¿sí? No, que es muy interesante, pero... Bueno, yo entiendo que hay gente y jugadores que a lo mejor...
Oye,
pues,
aquí
no
tienes que arreglarlo. O sea, si dices que es un desastre, no digas que es muy interesante.
Yo voy a intentar escaquearme, ¿no? Y te voy a decir, sí, sí, claro.
Te digo una cosa, te va a tocar este año recuperar, ¿eh?
No, tampoco voy a estar... Tampoco, bueno, no sé si iré, pero...
Bueno,
tampoco.
Bueno, que te hayamos caído ya, ¿no?
Le han convalidado el rookie camp con primero de Olimpiadas.
Igual.
Pero ¿es verdad lo de que recomiendan el tema de cuidado con las mujeres, cuidado con el dinero, todo eso, ¿no?
Sí, sí. Y más de un día, estás ahí 6 horas. ¿Sí? Solo para decirte que tengas cuidado con...
¿Seis
con
horas?
Mujeres. Sí, sí, sí. Mi hermano me ha dicho que hay cosas interesantes, ¿sí? Y luego también me ha dicho que hay cosas que, bueno, nosotros, pues, gracias a Dios, tenemos estudios y, bueno, hay gente que hay que va a baloncesto y no tiene mucho estudio, entonces no sabe mucho de la vida, por así decirlo, y le viene bien a ellos. Pero para los europeos en general nos parece un poco aburrido.
¿Tú eso lo percibes en la cancha cuando... Cuando un tío llega y... a ver, que evidentemente hay gente que viene de bueno, pues...
De Stanford.
No, pero hay gente que viene de Stanford y gente que no ha tenido la posibilidad de ir a Stanford por circunstancias...
O
por circunstancias familiares, bueno, pues ha sido gente que no ha podido darle esas posibilidades a su hijo. Pero en la cancha tú percibes que dices, y este tío que viene a vacilarme si no tiene ni idea de la vida.
A ver, bueno, luego en una cancha es diferente, porque los rookies somos rookies y ahí no tenemos ni voz ni voto. Pero sí que es verdad que a la hora de hablar o... Notas quién ha podido estudiar o poner interés para estudiar y quién no. Y bueno, hay muchos jugadores que no.
Y ese momento, ahora volvemos al inicio, pero ahora que estábamos hablando de otros jugadores que hablan o no. Cuando pasas de estar en España, que las atenciones a medios de comunicación, bueno, pues serán, pues siempre intentáis atender, por mucho que ahora digas que no, todo esto, el mínimo posible. O sea, todos sabemos cómo funciona. Paco, Leire y yo, que hemos estado en ese lado, sabemos que no queréis nunca. De hecho, yo agradezco que estéis aquí, porque seguro que no tenías ninguna gana de estar aquí, evidentemente.
No tengo nada mejor que hacer, la verdad.
Pero cuando pasas de hacer muy pocas cosas en España y te plantas allí y dices, la prensa 45 minutos antes dentro del vestuario, 10 minutos después, mentalmente, ¿cómo cambias el chip?
Fue duro. Bueno, yo aquí se hablaba con la prensa siempre que queríais. Entonces, lo que pasa es que
no
tampoco...
No tengas rollo.
No, allí es raro porque el tema de los partidos, normalmente tienes que estar concentrado antes de empezar el partido. Y a mí, por ejemplo, no me gusta que entre la prensa del vestuario porque me parece algo muy, muy personal. Igual que tampoco me gusta que, creo que otra media hora después de los partidos viene...
10 minutos, ¿no? Después
no, de no, es más, es más de 10 minutos.
Oh, pues cuando yo iba a la NBA hace unos años eran 10,
¿eh? Es más, y a mí no me gusta que estén ahí y te estés cambiando. Me parece el vestuario que es una cosa muy sagrada del equipo y yo, por ejemplo... Entiendo a vosotros, pero prefiero que el vestuario sea sagrado y a lo mejor hacer un pasillo como no se hace en otros deportes, donde luego atiendes a la media y tengas que ir por obligación pasar por ahí, pero el vestuario es...
Bien, pero más allá de que quieras cambiarlo preestablecido, ahora que te tienes que aguantar y fastidiar por no decir joder, ¿qué haces?
Pues me voy a una sala donde solemos merendar y esa media hora que está la prensa me tiro ahí antes del partido. ¿Sí? No hablo con la prensa antes del partido porque no me gusta. Y alguna vez ha venido algún medio español y quería hablar, pero lo he dicho, no, es que es mi rutina y no me gusta cambiar.
Y de verdad que no.
O sea, le llaman Billy Hernán Gómez el de las meriendas.
El de las meriendas. No, sí, pero sí. ¿No has desmitificado todo esto? Yo respeto mucho lo que estás diciendo de tu necesidad de concentración y todo esto. Pero yo creo que allí cuando llegas os cargáis muchos mitos, ¿no? Esto de bueno, pues cada jugador puede comer donde le dé la gana el día de partido, puedes llegar a la hora, no hay concentraciones, la prensa entra antes. Es como, oye, que lo que pensabais antes, eso era un poco rollo de todo esto preestablecido, pero que no, que podéis jugar, podéis hacer 20-10 hablando con la prensa media hora antes, ¿eh?
Son muchos partidos y... Y bueno, es verdad, y son las cosas que a mí más me gusta, que te vas de viaje en cualquier ciudad. Te vas a Miami y juegas en 2 días a lo mejor y hasta mañana a las 11 entrenáis. Pues tienes libre hasta las 11. Te vienes a entrenamiento, luego comes tú por tu cuenta, toda la tarde libre y el día siguiente partido. Pero a mí me gusta mucho más eso que estar concentrado, que tener reunión, que tener... también hay demasiados partidos, demasiado agobio y de vez en cuando viene estar un poco a tu bola también. Viene bien. A mí me gusta eso.
Sirve un poco para desmitificar eso, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que no sé también hasta qué punto luego el entrenador tiene maneras de corregir cosas, de daros ciertas charlas, porque esa libertad también a veces a lo mejor al núcleo del equipo le perjudica en ciertos momentos, que sobre todo tú en tu año rookie llegarías a algunos partidos diciendo, bueno, pero es que no me han dicho nada de contra quién juego, cómo es el pivot contrario, no tengo ni idea.
Es verdad, los primeros meses de temporada, como no conocía a muchos jugadores... cuando jugábamos back-to-backs no tenemos entrenamientos por la mañana. Entonces tú te levantas y tienes una charla a las 12 y yo llegaba ahí y veía el vídeo y me quedaba igual. Yo decía, si no he jugado contra él, no sé para qué la voy a ni nada. Así que tenía que preguntar al entrenador que tenemos para los pibes, preguntarle qué hace. No sé qué hace. Y luego...
Oye, antes del partido, y alucinaba ese entrenador, alucinaba verle calentar.
Claro, pero, para saber cómo qué es lo que hacía, porque si no estaba perdido, no tenía ni idea. Claro.
Pero y ese entrenador decía, hombre, me alegro que me hagas esa pregunta, ¿no?
Porque muchos no la hacen, claro. Van ahí en lo que vean.
Claro, acordaros, aquí ha contado muchas veces Sitafa Sabané que va como 5 partidos por antelación, ¿no, José? Como sí. que va estudiando al pívot con el que se va a enfrentar dentro de 5 partidos.
De mes y medio, ¿no?
Eso es demasiado. Sí. Tampoco es eso pasarse.
Sí, bueno, puede entrar en pues, imagínate que tú le dices, no, pues yo lo estudio en el calentamiento.
Yo, bueno, ahora ya no porque ya les conozco, pero a medida que no les conocía, porque la primera vez que jugaba contra ellos, tenía que ver vídeos, pedir vídeos, mirar vídeos de YouTube de sus highlights o preguntar y sobre todo...
Pero los highlights, como dice José Manuel Puertas, es bueno hasta él.
Claro, pero todos parecen buenos.
Pero, o sea que la lectura es que ibas acojonado a todos los partidos en el primer. Porque si era todo highlights, sí, pensabas sí. que eran todos estrellas mundiales, claro.
Totalmente, iba cagado. Pero ya luego, a medida que los iba conociendo, mejor.
¿Y quién te ha decepcionado y quién te ha sorprendido de todos esos rivales?
Warning total.
A mí me parece interesante.
No, María. Warning total, ¿eh?
Ya me han preguntado muchas así.
Bueno, pues...
Siguiente.
No, pero vas a dejar la barba para hacerte hombre, como tantos otros.
Espera, pero responde rápido y nos quitamos esa verga.
No, que me ha sorprendido mucho Anthony Davis. Me ha parecido un jugador súper completo y muy muy bueno, muy bueno. Y que me ha decepcionado un poco, no sé, pero un poco Blake Griffin. Porque pensaba que está súper fuerte físicamente, pero no le gusta mucho el contacto.
Hostia, las hostias que le va a dar Blake Griffin el año que viene.
Bueno, las que se va a llevar también.
Atención,
Paco. No, yo quería preguntarle a Billy también, el tema este que hemos hablado de los charlatanes en la pista... Sí. Carmelo, por ejemplo, tiene fama de ser el tío que más charla dentro de la cancha. No sé si viene bien eso dentro del equipo, en plan, para que motivarte, en plan, Billy, oye, haz esto, haz aquello, o es que ya es un brasa, en el partido 80 le quieres decir, mira, tío, Carmelo, déjame en paz,
No. Melo, la verdad que para nada, nunca te dice nada nuevo. Siempre te dice algo que él cree que te va a ayudar y la verdad que sí, que no se calla durante el partido y en el banquillo. Pero yo, por ejemplo, para mi primer año lo he agradecido mucho porque, como te he dicho antes, no conocía a muchos jugadores. Y pues él me decía, Billy, dale la izquierda, que no sabe tirar con la derecha.
Sí, él mismo te decía eso, ¿sí?
Sí. Y bueno, a lo mejor un día que estaba enfadado, Billy, yo te enfadas. Se enfadaba conmigo porque estaba enfadado. Cualquier cosa, la verdad que lo bueno que tiene es que es una persona súper normal y que...
¿Y ha dicho adiós ahora al terminar la temporada o no?
Ha dicho nos vemos.
Ha dicho nos vemos, ¿no? Cuidado, ¿eh? Matiz diferente, ¿eh?
Nos vemos.
Sí, José.
Bueno, Jeff Hornacek tiene pinta de ser un poco cicuta, ¿no?
Yo con él me llevo bien y no, bueno, pero te soy sincero, la verdad que es un entrenador que a los jugadores jóvenes nos gusta porque habla contigo, porque te dice lo que quiere, te exige, te corrige. No es un entrenador que a lo mejor no te dice nada ni habla contigo en todo el año ni nada, ¿no? Entonces estos tipos de entrenadores la verdad que lo agradezco mucho y a mí me recuerda mucho a Scariolo, ¿no? Que es un tipo de entrenador que se preocupa por los jóvenes y habla con ellos y les exige. Entonces la verdad que yo con él, cero problemas.
Oye, hablando de recordar, cuando estás ya a punto de irte para los Knicks, sabrás que muchas veces Phil Jackson dijo esa frase de a mí este Billy Hernangómez me recuerda a Luis Scola. Y yo muchas veces pensaba, digo, no encuentro la comparación en Hernangómez-Scola por ningún lado, ¿no?
Pero porque es mejor Billy, ¿no?
Claro, claro. Porque me parecen jugadores muy distintos, ¿no? Ahora ¿qué mismo pensabas cuando escuchabas lo de la comparación con Scola? Allí en Estados Unidos son muy dados a comparar, pero yo no la veía esa comparación.
A ver, para mí Scola ha sido un jugador muy, muy, muy bueno. Claro. Y aquí en España lo ha hecho increíble, ha tenido una carrera larga en NBA.
Te advierto una cosa, me reservo el derecho a poner el warning si tú respondes con tópicos, ¿eh?
Vale. Me puedes poner también un warning. No, pero es un jugador que a mí me gusta mucho, también jugar puesto bajo, lo que pasa es que no creo que nos parezcamos tanto porque, bueno, yo creo que soy un poco más atlético que él, soy más alto que él.
No es evidente que
yo uso la izquierda más que él, la verdad. Bueno, él no la usa, pero yo uso la izquierda. y bueno, él ha mejorado con los años el tiro. Siendo ya muy mayor, que yo espero mejorarlo ya.
Oye, ha venido muy bien esa advertencia de warning para que nos diera chicha.
Sí, tenéis cierta, bueno, más confianza desde luego que nosotros. Pero esa pregunta que dice, se me ha olvidado hacerle pues en el almuerzo a Billy charlando sobre una cuestión concreta.
Yo le voy a preguntar cuánto miedo tiene a mis entradas de Outlook y a los calendarios que le hacemos estos días al pobre.
Estoy harto.
¿Y cómo sienta eso, sobre todo, de no tener casi vacaciones?
Claro, ¿cuáles son tus vacaciones reales?
No tengo. Que estoy agobiado todo el día, porque me tienen haciendo mil cosas.
Sí, pero ahora sí, pero llegará un momento en el cual tú dirás, oye, me voy a Puerto Rico una semana.
Con Carmelo.
No, bueno, yo estoy de vacaciones, entonces yo lo que digo es que estoy de vacaciones y no quiero pensar en tengo que ir a este lado a las 3 de la tarde, no. Y claro, me manda entradas al móvil para mi agenda, sí, millones al día. Entonces digo, me estás agobiando, yo necesito vacaciones, o sea, estoy ya pensando en lo que voy a hacer y
pero
no.
Pero que no. ¿Tú no querías venir aquí? Si quieres te vas ya.
No. Sí, porque me han dicho que me van a dar el salmorejo el próximo día o algo así, entonces voy a venir por aquí.
No, pero si tendrás una semana de decir, oye, me voy de viaje, ¿no?
Sí, voy a tener una semana, voy a ir con mi familia y esa semana ya pone el
modo avión, ¿no?
Modo avión.
¿Pero solo una semana?
Y bueno, y todos los fines de semana también.
Bueno, ya, pero aún así sigues trabajando físicamente, ¿no?
Sí, bueno, ahora ha terminado temporada y llevo un mes que no toco un balón de baloncesto.
¿Sí?
Sigo en el gimnasio para no perder mucho la forma. Pero hago otros deportes. Me gusta mucho jugar al pádel y juego casi 3 veces por semana. Hacer natación, hacer otros deportes que no tengan nada que ver con baloncesto. Y ya a partir de un par de días ya me pongo otra vez a
Billy, trabajar. Lo del pádel es para pelotar un poco a Scariolo, porque me han dicho que se tira... No,
él también juega, sí,
que juega.
De hecho, estamos planeando jugar un partido de pádel en este verano.
Juega con cinturón, Scariolo, ¿no?
Tengo que reconocer que a Paco le habrá pasado y a ti también, que yo las únicas veces que he visto a
Scariolo despeinado, ¿no?
Claro, a Sergio Singomina ha sido después de jugar al pádel, claro.
Yo no lo he visto nunca, así que no.
Es como el Rey León, como Mufasa, pero sí, con claro, canas.
Sí,
es así.
Impone Singomina. Mina, ¿eh?
Yo no lo he visto, así que no te puedo decir. Yo por la mañana todo, con pelo peinado.
Pero este año sí habrá, ¿no?
No, este año sí, vamos a jugar al pádel. Le he dicho que bajaré a unos días por Málaga, me gusta mucho el sur y avisaré.
Además la concentración va a ser en Málaga. O sea,
claro, lo ha arreglado diciéndolo de ir a Málaga, ¿no? Sí, estábamos dando todos por hecho que estabas ya
no sé.
En la concentración con el equipo jugando con él, ¿no?
A ver, no ha salido ninguna lista todavía, no me metáis todavía si no ha salido.
Oye, sé que me voy a ganar el primer warning, es un medio warning, ¿eh? Lo puedes poner
prepáralo,
¿eh? Pero a ti no te da pena el... Bueno, no es un warning, qué puñetas, no. ¿No te da pena el hecho de que el año que viene vaya a haber ventanas y no poder ir a jugar con la selección si lo requiriera el seleccionador?
¿A qué respondo? Yo no estoy a favor de las ventanas porque...
Bueno, eso estamos todos de acuerdo.
Porque los jugadores que jugamos a la selección, que estamos en Estados Unidos, no podemos ir. Lo veo bien por parte de que otros jugadores tengan la posibilidad de vivir la experiencia de la selección, sobre todo de cara a los... Yo soy joven, pero jóvenes que todavía no han ido a la selección y puedan conocer la rutina. Pero claro, luego será un problema en el momento de que unos jugadores se clasifiquen para el Mundial, claro, y luego a ver quién juega al Mundial.
Claro.
Y entonces, yo la verdad que tienen un marrón grande. Yo no sé qué van a hacer.
Oye, los Hernán Gómez antes han nombrado a la familia. ¿Sois tan groupie como parecéis o...? Un poco secta, ¿no?
Sí. No, tampoco te pases. No, la verdad es que hemos estado todo el año todos separados y nos gusta estar juntos. Y entonces, hay veces que es verdad que yo digo a mi madre que es un poco pesada y que yo soy independiente, me gusta la mi bola. Juancho se ha ido a Denver porque ya no quiere estar en casa otra vez. Imagínate.
Mamá, no quiero estar en casa, me voy a la NBA.
La segunda vez que
le
han dicho, Juancho, no deje la ropa interior en el suelo, ha dicho, me voy a Denver.
Me voy a la NBA. Yo
cada vez que voy a casa de mis padres y digo, venga, Juancho, a ver qué tal. Llego a su cuarto y ni le veo, es una leonera, eso de qué desastre. Digo,
pero y además hay una excusa porque, a ver, tú dices, oye, mamá, estoy harto de estar en casa, me voy a Nueva York. Pero, oye, mamá, estoy harto de estar en casa, me voy a Denver, que no hay nada que hacer en Denver. Yo estuve un verano en Denver.
A mí me ha gustado mucho más de lo que yo pensaba que era un pueblucho típico de película.
Es una calle. Todavía en Colorado Springs hay un poquito más de movimiento, pero en Denver no hay absolutamente nada.
A ver, que diga Billy lo que le ha gustado. Yo estoy de acuerdo con Billy, yo también estaba en Denver.
Yo he estado exactamente un día en Denver, que llegamos, aterrizamos al mediodía. Fui a comer con mi hermano, me eché la siesta en su casa. Cuando delante cayó una nevada que no sé qué rápido cayó.
Divertidísimo.
Y fuimos a cenar y ya no hice nada más. Pero me dio paseo.
Divertidísimo.
Pero era bucólico, o sea, aquello.
Es una ciudad más o menos moderna, pequeñita, pero está bien.
Eso lo pongo en un segundo escalafón, porque en el primero está, oye, mamá, no aguanto más en casa, me voy a Salt Lake City, que es como...
Te digo una cosa, lo que debe molar, ir a jugar contra tu hermano e irte a comer con él, dormir la siesta y luego nos vemos en la cancha.
Claro.
Eso en Europa es inimaginable.
No,
o sea.
Aquí imposible.
Pero llegabais juntos a pabellón, siendo de equipos distintos.
No. Fue el día anterior. Cenamos, comimos, pasamos la tarde juntos y el día siguiente ya cada uno con su equipo.
Porque los Morris, por ejemplo, cuando estaban en Phoenix iban juntos, pero claro, son del mismo equipo. Pero no, eso, o sea, no, llegáis por separado, ¿no? Hacéis el paripé y a 500 metros os separáis, ¿no?
Él entra primero en la puerta y yo después. Ya entrar juntos es demasiado. Vale.
Pero ese día sí hablas con él y todo eso.
Sí, hasta antes del partido sí. Y hasta después nada.
¿Y cómo se las arregla tu hermano en lo personal, no en lo baloncestístico en Denver? ¿Dónde vive? ¿Cómo vive?
Pues mira, una cosa que hemos hablado en mi familia y en nuestro grupo de amigos que tenemos es la suerte que hemos tenido cada uno de por ejemplo, mi hermano le pega mucho Denver. Le gusta mucho el irse a pasear por las montañas, el desconectar. Le encanta Denver, está súper contento allí. Yo a él me aburriría. Soy una persona, pues bueno, está 2 años en Sevilla, me gusta salir a la calle. Y yo creo que Nueva York para mí es la ciudad perfecta, porque es como Madrid, pero un poco más a lo bestia, y me siento genial. Entonces yo creo que mi hermano en Nueva York, por ejemplo, no le gustaría.
Porque, por ejemplo, los jugadores de los Knicks, ¿en qué zona vivís de Nueva York?
Bueno, hay algunos que viven en el centro, y
como
otros
Melo
como sí, Melo, Kristaps, y otros que vivimos a las afueras, cerca de donde entrenamos.
Mejor, más tranquilo, ¿no? Porque es que vivir en Manhattan debe ser un infierno.
A 4 horas el Madison, ¿no?
Acá sí, con tráfico, ya ves tú, 2 días para llegar, pero... No, yo vivo las afueras, cerca del aeropuerto y donde entrenamos. Y bueno, mi primer año seguí los consejos de Calde, que había estado ahí en los Knicks. Y mucho mejor evitarse distracciones y cualquier cosa.
Yo creo que Sergio nos contó también cuando vivía, cuando jugaba, cuando aquel tiempo que jugó para los Knicks, que también vivía a las afueras y que le resultaba mucho más cómodo por moverse por el pabellón de entrenamiento y además para viajar incluso también, ¿no? Porque al final llegas al aeropuerto y te vas a casa directamente, ¿no?
10 minutos, aterrizas a 10 minutos de tu casa, no como Cristas o Melo que tienen que coger una hora y pico para volver a casa.
¿Y cuando sales a cenar, a comer de marcha, Manhattan, Brooklyn, qué te gusta más?
Bueno, normalmente a la ciudad solo voy los días de partido. Como aprovecho,
ya te quedas allí, ¿no?
Y ya, bueno, suelo cenar allí y luego me vuelvo. El problema es que a lo mejor al día siguiente entramos por la mañana y ya el partido es a las 8, termino a las 11, cenas, y son luego tienes una hora y media para conducir de vuelta.
Y
entonces
quedas en un hotel allí, ¿no?
No, solo
se queda en casa de Cristas seguro.
Me he quedado solo 2 días, tampoco me he quedado...
¿Has abusado de la confianza?
No, porque está con sus padres todo el rato y también, entonces...
Abogado, ¿no?
Sí.
Pero te vas a Nueva York y te vas con tus padres.
Eso es lo que he hecho yo, ¿qué hace? Pero bueno.
De hecho, cuando van
igual
a verte
por eso
a ti...
está jugando también te lo digo.
Cuando van a verte a ti, que ¿van mucho tus padres o no?
Bueno, mi madre estuvo al principio 2 meses yendo de un lado para otro.
Como diría, para dejarte colocado.
Me dejó colocado. Bueno, también ya estábamos cansados y la mandamos para casa rápido, porque...
O sea, era el marrón entre tú y Juancho era, tío, quédate la tuna.
Puente aéreo Nueva York de Denver.
Era una pelota y la íbamos pasando de un lado para otro. Y ya la mandamos para casa porque ya le apetecía volver a España. Y luego en febrero vinieron todos mis padres, que jugamos contra Juancho en Nueva York.
Vinieron todos mis padres.
Vinieron mi madre, mi padre y vino mi hermana pequeña.
Ya digo yo que son unos groupies, lo que yo te digo.
Sí, vinieron todos mis padres.
No, oye, ¿y tu sitio de referencia para cenar, por ejemplo, en Manhattan?
Eso me interesa mucho.
Pues mira, por ejemplo, donde suelo ir siempre es a un restaurante turco. Se llama Pergola, está justo a dos calles de Madison, así que voy en coche, pero me pilla súper cerca y lo bueno es que la cocina abre tarde. Entonces, siempre,
o sea, que hay mucho jugador por ahí después de los partidos.
Sí, ahí solemos ir bastante.
¿Quién te lo recomendó?
O sea, en coche, en restaurante cerca de casa, Donald Trump, Star Wars.
Cristóbal, es un
turco. La 28, ¿no? La 28.
Sí. Es un turco, está en buen ambiente también, música, entonces está bien. Ahí si ganamos suelo ir ahí siempre. Pero entonces he ido poco este año.
Esto es plato combinado.
Sí, es un poco comida mediterránea, turca, lo que pillan.
Se te ha caído un mito, ¿no, Vicente?
Sí, yo digo, es que Vicente es muy gourmet y él se creía, pues yo qué sé.
No, claro, a mí, por ejemplo, pues voy a visitar a Sergio en Portland y me llevó un restaurante maravilloso en todo lo alto allí de Portland donde suele ir.
No, ese es el que te he dicho, el que suelo ir.
Vamos,
no,
estás hablando de un sitio de platos combinados.
Pero este,
mío,
es el
por
de
favor.
Rutina, claro.
Este está muy bien.
Claro. Oye, te digo una cosa, yo fui a uno en Los Ángeles recomendado por Pau y ahí ponían comida, o sea, industrial, ¿eh? O sea...
Plato combinado, Billy.
A ver, que no es plato combinado, hombre.
Pero está muy bien.
¿Qué te pides habitualmente aquí?
Me pido un pulpo con verduras, que está increíble.
¿Pulpo con verduras en Nueva York? ¿En un turco?
Está muy bueno. Luego hay hummus, que está buenísimo.
Será la brasa, ¿no?
Es la brasa.
Sí.
Luego me pido hummus, me suelo pedir un kebab, o sea, un chicken kebab, pero no es el tipo de kebab que vamos aquí al turco, sino es... Bueno, está muy, muy rico.
Un kebab gourmet, ¿no?
Kebab gourmet, espijito, sí, así. Sí, sí, sí. Y bueno, está bastante bien, hay buen ambiente, está muy bien.
Y de compras no irás a los outlets a los que vamos todos los españoles, ¿no?
Sí, porque no.
También, sí.
Hombre, claro.
A ver, tengo una cosa para encontrar la talla de Billy.
Sí, seguro.
Allí es, o sea...
No, aquí, ahí en Estados Unidos, lo que quieras. Y, o
sea, sí, no, ahí fui, es el paraíso, ¿no?
Bueno, los outlets fui las primeras veces. Luego ya estaba muy lejos y había mucha gente, ya no iba.
Al de Newark, no, ese ya no. No,
ese he ido dos veces también. Pero claro, es que he tenido cada 20 días un amigo, entonces cada 20 días tenía que hacer lo mismo, enseñarle la ciudad y ir a lo mismo outlet. Entonces ya decía, mira, te coges un autobús o un coche.
Pero
y te
claro,
vas.
Al principio dices, oye, veniros cuando queráis, y ahora
si
ya
aburre, ¿no?
Ahora ya todo excusas, ¿no?
No, ahora se quieren venir a vivir, que le ha gustado Nueva York. Y yo he dicho, no. Aquí no.
Y tú que eres un tío con formación, inteligente, todo eso, cuando lees que hay compañeros tuyos en la cancha que se han arruinado por darle tarjetas de crédito a sus amigos.
Y eso no lo hago en la vida. No se lo doy ni a mi madre. O sea, no, mi madre al principio, lo típico, te creas la cuenta del banco, todo, gastas, instalarte.
Asociada y todo.
No, mi madre quería,
joven,
mi madre quería ser ahí...
La administradora.
Tener otra cuenta por si pasa algo. Ella, pues, le digo, el mayor error que he hecho, la tengo que sacar.
¿Sí?
De hecho, una anécdota...
Si pasa algo ya te aviso yo, madre, no te preocupes.
Una anécdota es que...
Se ha quedado preocupada.
Mi madre se fue de compras, yo sí. Me fui de viaje 3 días y mi mamá se fue de compras. Así que, ¿qué pasó? Que de repente yo llego de vuelta, mi casa llena de compras para mi padre, cosas para mi familia. Y reviso mi cuenta y digo...
¿Esto qué es?
Este gasto, y yo, si ayer estaba en Los Ángeles y esto no lo he hecho yo, ¿qué he hecho?
Tú ya llamando al banco, oye,
no, y de repente vengo y veo, no sé qué era, outlet, no sé qué, una ropa. Y yo digo, mamá, ¿con qué tarjeta has pagado? Me dice, ah, pues con la mía esta, no sé qué, la roja. Y digo, mamá, esa es la mía que te di el otro día. Y me había gastado, vamos. se había pasado pipa.
Oye, pero, 3-14.
No, esto es un mensaje a la NBA para que haga un rookie program de madres también.
Es importante eso.
Es importante.
Que parece que no, pero es más importante que otras cosas.
No, pero escúchame, a ver, sin hablar de dinero. Es verdad que los sueldos vuestros son públicos y circulan mucho por internet y todo eso. Es verdad que estás como rookie, que todos esperamos a que llegue el tercer año y a pegar la morterada ahí.
Ojalá.
Pero escúchame, acostumbrado a los salarios en España, tiene que ser la leche cuando llega la primera mensualidad que dices, hostia, ¿qué hago yo con esto?
Bueno, la verdad que yo no sabía qué hacer. Yo decía, Dios, este verano me lo va a pasar muy bien.
Yo soy una hormiga.
Me gusta mucho ahorrarlo todo y en verano me pasa muy en verano.
Pero eso no es ser hormiga.
Bueno, pero entonces...
No, pero tampoco me lo fundo todo.
Bueno,
¿no?
De todas formas me lo creo, ¿eh? Porque el sitio que más recomendado
Te digo una cosa, Billy, entonces a Leire hay que vetarla ya, ¿eh? O sea, no te está dejando pasar un buen verano.
No, no me deja, pero sí, ya le he dicho que la voy a bloquear el teléfono.
Recibido amenazas.
No, es que si no...
Bueno, ese momento en el cual... ¿Cómo es ese momento en el que te llaman? Vámonos todavía más al pasado. Y te dicen, oye, Billy, que nos vamos para Estados Unidos, que tenemos esta oferta aquí, ¿qué hacemos?
Bueno, y
esa llamada, ¿cuándo se produce? ¿Y tú qué piensas en primer momento?
Bueno, yo ya sabía que estaba drafteado por ellos y bueno, sabía que había mucho interés. Estaban viendo la situación el año pasado, que fue un poco complicada, ¿no? Porque no jugaba nada. Y bueno, me hicieron una propuesta de que tenían interés por mí. Así que, bueno, a medida que pasó la temporada ya lo iba dudando menos. Así que nada, fui para Nueva York, firmé los contratos, pasé todos los reconocimientos médicos y ya luego vine para seguir con la selección.
Y ahora que la sueltas ahí, como no jugaba nada, a mí, te lo voy a decir, a mí me ha pasado. O sea, a mí me ha pasado, recuerdo, y José sabe la historia, un club que quiso, bueno, que quiso no, tuvimos una entrevista de trabajo para ver si yo era jefe de prensa de ellos, después no les interesé y terminé siendo jefe de prensa de la selección y yo todavía se lo recuerdo a ese tío, digo, mira, no me quisiste y terminé en la selección. ¿A ti te pasa el de repente decir, fíjate qué números he hecho hoy y no jugaba en el Madrid?
No, yo no soy rencoroso, yo soy el mismo jugador el año pasado que este, lo que pasa que bueno, por unos motivos o por otros, yo este año estoy muy a gusto, con mucha confianza y me siento muy, 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 muy querido por todos. Entonces, soy el mismo, no ha cambiado nada y yo creo, pues, si hubiera seguido otro año más en el Madrid o por lo que sea, igual hubiera pasado lo mismo. No hubiera jugado, no sé.
Oye, no hemos hablado todavía del ser superior de los Knicks. Hombre. ¿Cuántos libros Zen te has leído ya, Billy?
Cero.
¿Cero? ¿Pero los has esquivado o alguno te ha caído?
¿Te ha ofrecido? No, los tengo guardados en un armario en casa.
O sea, que te han caído. Sí, otra cosa sí, es que sí. No los hayas tocado, pero te han caído, ¿no?
No, pero te llega él de verdad y te dice, oye, te recomiendo que te leas eso.
Sí. ¿Sí? Sí. Me ha recordado un poco a Aito. Sí. Mi primer año en Sevilla, Aito, los primeros meses, me llegaba y me decía, creo que te leas este libro de Nadal, creo que te leas este libro de no sé qué. Y tampoco me los leía.
Así y ahí están, ¿no? Debajo de la cama todavía.
Están todos en el armario.
Y después no te preguntas si te los has leído ni nada.
Y estaba temiendo la pregunta esa todo el año, pero al final no me la he preguntado. No,
porque no ha cogido confianza todavía.
No, me preguntó un día y dije, es que estoy mirando otro, que era mentira. Y luego lo voy a empezar, pero yo vi el libro, un libro pequeñito de 500 páginas con una letra más pequeña que la de la botella de agua. Y dije, esto no lo leo yo ni de coña.
Oye, ¿el triángulo os dice algo? No dice nada.
Sí, 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 el triángulo...
Pero, o sea, él baja allí, se pone a hablar y Jornache se echa a un lado, claro, ¿no? Y dice, no, esto sí, ¿no? ¿Cómo
sí,
va esto?
Sí, sí, sí.
Sí, de verdad. Sí, no, Jornache a un lado, apártate, tío.
No, no, hay días que queremos explicar algo más del triángulo y bueno, pues Phil, antes del entrenamiento, después, baja, nos coge a 5 o 6 y bueno, nos ponemos a hacerse el triángulo y hacer lo que diga Phil. Así que, pero sí, más o menos lo que ha dicho.
Pero el triángulo es como un poco la táctica del corro a la patata. O sea, yo te pregunto porque yo, fíjate que lo he intentado estudiar y tal, pero es que al final, digo...
No le ves la gracia tampoco, ¿no?
No, es que no le veo la gracia.
No ves el triángulo, ¿no? ¿Eh? No ves el triángulo ahí.
No lo termino de encontrar, o sea... No. Vamos, aparte de eso...
No, espérate, si vas a empezar a explicarlo me voy a publicidad. Enseguida continuamos, nos explicas si quieres durante la publicidad y luego seguimos aquí, en Tirando a Fallar.
En Tirando a Fallar, toda la actualidad del baloncesto español con Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector? El ISSSTE, líder en formación jurídica con un 98% de colocación de sus alumnos, imparte el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional.
Referenciado en el Financial Times como la segunda Law School a nivel mundial, los alumnos del ISSSTE tendrán prácticas en los mejores despachos desde el primer curso de carrera y estancias en las universidades de Columbia y Cambridge.
Solicita información en el 911-265-180 o en admisiones@isdegrado.com.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
96.639 96639 serie 41041.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, En Endesa queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa. Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.
Pues nos ha convencido, ¿eh? Durante la pausa.
Sí, sí, la verdad es que... Sí
se
que...
ha puesto aquí a delinear con... sí, y me, bueno, me ha convencido.
Yo me he quedado sorprendidísimo. Y Paco ha dicho, soy del triángulo de por vida ya, ¿eh?
Paco no, ya es triangulista.
Es, bueno, que lo voy a empezar a ponerlo en la liga municipal donde estoy yo de entrenador, sí, ahí.
Ha habido un momento en el que ha dicho, esto más que un triángulo, es un cuadro, un cuadrado, ¿eh? No le salió las cuentas a Paquito.
Pero ahora sí.
Pero bueno, sí, sí, sí.
Ahora sí. Bueno, continuamos en la sintonía de radio en Tirando a Fallar. Estamos escuchando, fíjate, escuchábamos antes a nuestro mito, ¿verdad? A Bertín Osborne, que es el gran mito de las finales de la NBA. Estábamos escuchando ahora a, no me sale el nombre, a Alicia Keys. ¿Coincides allí con mucho famoseo o no?
Sí, hay mucho famoseo, mucho postureo, sí.
¿Sí?
Sí. Y, bueno, yo era joven, veía gente muy famosa que solo veía por la tele.
Cuidado,
y se lo daba a todo el mundo.
Hace tiempo puso el listón muy alto en Tirando a Fallar, muy, muy alto, Seba Saiz, que nos contó que los domingos iba a casa de Morgan Freeman a comer.
¿Ah, sí?
Que es su fan número uno y que, sabes que está allí en la universidad, que ha estado triunfando, bueno, se ha convertido en un ídolo allí, y Morgan Freeman es su fan número uno.
Ah, pues no lo sabía.
Así
no
que
sabía.
Tienes...
No, yo tanto,
si nos
tanto...
vendes a Spike Lee, mal vamos, comparado.
No. Yo, bueno...
Está un poco, yo lo conocí y está un poco zumbado, ¿eh?
Está zumbado. Yo con el que a lo mejor más relación he hecho así es con Hugh Jackman.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, coincidí con él en un partido de fútbol americano. Y la verdad que, bueno, estuve hablando con él todo el partido, súper simpático. Y todas las veces que ha venido al Madison, siempre me ha saludado. De hecho, uno de los partidos apareció con mi camiseta, una camiseta que ponía, bueno, 14, pero no de juego, sino una de los Knicks con el 14. Y bueno, la verdad que es uno de los que más o menos... Más me llevo luego también hasta Mayweather un par de veces, que conoce a unos compañeros de equipo, entonces me he saludado.
Cuando te soltó... John McEnroe va por ahí también.
Pero
¿no?
Espera, cuando te soltó el fajo Mayweather, ¿qué dijiste ahí?
No, yo veía la mochila ahí y veía despistado la seguridad y digo, me la llevo. Lo que pasa que...
Oye, Mayweather es un enano, ¿eh?
Sí, es un enano. Es...
Con cariño, ¿no?
Sí, pero no, la cara no se lo dice,
Paco. No, es que, a ver, o sea, hablamos de un tío que va como de arma de destrucción masiva. Y vamos, yo con todo el cariño, pero yo creo que Billy le da una collejilla así cariñosa.
Yo no quiero intentarlo tampoco.
El tema de Mayweather es que no es tanto él como toda la gente que le rodea, ¿no? Porque debe tener una crew que es la leche.
Sí, tiene un buen sequito. Tiene mucha seguridad, parecen más grandes que de Andre Jordan.
Oye, y esos tienen tarjeta todos, ¿eh? No como los amigos de Billy. Eso sí que tienen todos tarjeta.
¿Tú notas que alrededor empieza a unirse mucha gente que dice...
Bueno, yo...
Sin dar nombres, ¿eh? Porque a lo mejor no quiero. Porque a lo mejor
sin hablar a lo mejor de Jennifer López, nadie. Sí,
no.
Bueno, yo sinceramente es. Toda mi vida tengo el mismo grupo de amigos y, bueno, para mí son familia, no los considero amigos y sé cuáles son mis amigos. Entonces.
¿Notas cuando llega la gente con interés?
No, se nota. Y bueno, para eso a veces que. Yo soy un tío simpático, parece que soy borde porque no me gusta nada eso y que me conoces. O, por ejemplo. Una de las cosas que soy rencoroso es que a lo mejor es 3 años no me has mandado un mensaje ni me has preguntado y ahora como sabes que estoy en Nueva York jugando...
A la primera de cambio, ¿no? Buena suerte esta noche.
Exactamente. Así que no, yo en esas cosas no soy muy rencoroso, no me gusta nada eso.
Espérate, vamos.
Yo te iba a preguntar una cosa, Billy, así al hilo de las personas que aparecen oportunas. En Twitter se sabe que algunos jugadores de NBA hay seguimientos sospechosos. ¿A ti ha habido seguimientos sospechosos de...?
Hombre, aclaro lo que me estoy perdiendo.
Yo tampoco me he enterado.
A ver, seguimientos sospechosos, pues de mujeres de la noche mala, de gente de dinero.
Eso,
o sea, no sé si eso.
Que de pronto crece los followers y no es por fans. No es por gente con camisetas de los Knicks.
Bueno, eso es verdad. Jugar en la NBA y más en Nueva York hace que mucha gente se acerque. Mucha gente peligrosa se acerque.
¿Te han hecho sentir que ahora eres más atractivo que antes?
Mucho más, vamos. Le cuento cada historia al
aire. Eso es lo que quería preguntarte.
Pero no lo voy a contar, son cosas que no se cuentan.
No, eso no,
hombre,
es verdad,
pero por ejemplo, se ha hablado mucho esta temporada, creo que fue J.R. Smith el que dijo que él podía ir a cualquier ciudad y ligar porque a través de las redes sociales lo tenía muy fácil. No sé si tiene alguna anécdota que hayas oído de la NBA, no digo tuya, ni alguna anécdota de ese estilo, de que haya pasado algo con algún jugador, en plan, yo qué sé.
No, la verdad que, a ver, es muy complicado el llevar, pues jugar en baloncesto y,
sí,
y
bueno, es, estrella, que, es que eres una estrella.
No, hombre, yo no, digo los
hay una libertad que no hay en Europa.
Sí, es complicado controlarte, es complicado, y bueno, pues es muy difícil.
Bueno, no es un warning porque se está mordiendo la lengua de una
sí,
forma.
Sí, warning,
clarísimo.
Sí. Yo no sé
paso palabra.
No sé si este estaba entre los que te mandan o no te mandan mensajes, pero hemos dicho, bueno, vamos a hacer lo típico, que es buscar algún entrenador de estos del pasado para darle alguna sorpresa a Billy. José Luis Pichel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Gracias por atendernos hoy en Tirando a Fallar y por abrir, como dirían en la que se avecina, el cajón del...
El cajón de mierda.
El cajón de mierda.
Nada, encantado.
Oye, ¿cómo era? ¿En qué años estuvo José Luis contigo como entrenador, Billy?
Desde el principio.
Desde el principio.
Desde que empecé, sí.
O sea, esta es la sorpresa típica que te dan, ¿no? Meterte de repente a José.
Me ha hecho mucha ilusión.
¿Ah, sí?
Sí, no,
es una entrevista warning esto.
No, dice que nos ha quitado el warning ahí. Oye, ¿cómo era Billy de pequeño?
Bueno,
no te pases, ¿eh?
Bueno, a ver, era gordo.
Gracias por no pasarte, José. Mira, buenas noches.
Te lo he dicho.
Pero escúchame, una cuestión importante. Esta pregunta es importante. ¿Quién estaba más gordo en su momento? ¿Billy Hernán Gómez o Marc Gasol?
No, hombre, no.
Hombre, ni punto de comparación, joder.
Yo,
por favor.
Yo
¿Billy Hernán Gómez o Oliver Miller?
No, yo creo que era distinto. Billy estaba regordete, el típico niño que no había crecido todavía. Y bueno, está ahí un poco fondón. Pero bueno, luego ya él fue pegando estirones. Y más o menos, fue estilizando. No es lo mismo. Aparte, tampoco era todo culpa suya el peinado que llevaba, igual sí era más responsable él directamente.
Bueno, ahora ha mejorado, ¿no? Eso es bueno.
Ha mejorado. Ah. Hombre, la perilla es un poco sospechosa, pero...
Me hace más mayor, Pitch.
No, se ha referido a eso. Se ha referido a que si tienes novia o no.
No, estoy soltero.
Pues entonces es más sospechosa todavía la perilla, ¿eh? No. ¿Y de carácter?
No, es muy parecido a lo que podéis ver ayer, un tío bastante simpático. Nosotros empezamos cuando yo creo que él tenía 14, 15 años, ¿no, Guillermo?
Sí.
Y nada, desde el primer día, pues un tío muy abierto, muy, muy simpático.
¿Le echaban muchas broncas o no?
Menos de las que debería, yo creo.
A pesar de broncas, sí.
Pero sí, alguna le cayó.
¿Y
sí.
tú le veías el potencial en aquel momento?
Hombre, si me dices que si yo hubiera dicho que hubiera jugado con 23 años en New York Knicks...
O sea, de pues hecho, no. Forma parte de esa amplia cartera de jugadores a los que tú has entrenado que han llegado a los Knicks, ¿no?
Sí, claro. sí, media plantilla. Entonces, hombre, no lo hubiera pensado. Lo que sí que creíamos era que era un chico que tenía una capacidad o un espacio para crecer muy grande, ¿no? También dependería de él, ¿no? Hacia dónde llegara. Y esto, aunque tú le veas un potencial a un jugador, luego todo está en sus manos muchas veces, ¿no? Lo que quiera trabajar, lo que quiera desarrollarse y el nivel al que quiera poner su esfuerzo y compromiso, ¿no?
Oye, y desde fuera, algo que en la infancia es muy habitual, que es pues ciertos celos entre hermanos y todo eso, ¿tú notabas que él decía, es que mi hermano es más rápido, mi hermano tiene mejor tiro, mi hermano lo que sea, ¿tú eso lo notabas o no?
Hombre, son jugadores diferentes, y yo más allá, es una persona, más allá del pique sano entre hermanos, siempre yo creo que lo que los conozco es una familia bastante unida, es decir, no hay un pique de, joder, mi hermano hace este o tal, también el hecho de haber jugado posiciones distintas, pues no había tanto roce, ¿no?, en ese sentido.
De hecho, perdona, dejadme que cuente una cosa, pues acaba de iluminar en la pantalla del teléfono de Billy Hernán Gómez y tienes una foto con tu hermano, ¿no?
Sí, tengo una foto que la verdad que la tengo también, la tengo marcada en casa. Es una foto de cuando jugamos en Nueva York, Juancho contra yo, estamos los dos, en un tiro libre y nos pusimos juntos y la foto me gusta mucho, la tengo marcada en mi dos en casa.
Estaba
en Nueva
preparado,
York,
¿no? Dijiste, vamos, ponte junto a mí porque así tenemos una foto, ¿no?
No, yo le dije que se pusiera a mi lado no por la foto, sino porque iba a coger el rebote, que era más fácil que se pusiera él.
Oye, cuando ves, Billy, las imágenes del salto entre dos en el Madison, precisamente, entre Mark y Pau, hay un poco de mariposeo en el estómago de decir, anda, si esto lo hiciéramos Juancho y yo en un All-Star.
No, en un All-Star, pero Juancho y yo lo podemos hacer en el patio de casa.
Pero es que ellos ya lo hacían allí también, ¿eh?
No, eso es... Mira, yo sinceramente así, no. Es imposible, pero ya con el hecho de que haya otros dos hermanos en la NBA, y bueno, ya estamos...
Warning, pero vamos. Warning, pero vamos.
No te pases. No, yo sinceramente, ojalá que de 6 años te diga lo contrario, pero es muy posible. Ojalá que no, pero lo veo muy complicado.
Bueno, dile algo a José Luis, ¿no? ¿Cómo era el entrenador contigo?
Pues...
Sé sincero, Billy, así, sin pensar. ¿Pichel o Phil Jackson?
Pichel.
Vamos, bravo. No se puede despedir más alto a Pichel.
Phil Jackson, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, Phil, buenas noches. Sí,
no, yo tengo que decir que bueno, Pichel lo sabe, pero para quien no lo sepa, Pichel para mí ha sido muy importante y ya lo sabe, se lo he dicho. Y básicamente mi forma de jugar ha sido porque él gastaba mucho de su tiempo en no solo en entrenamiento, sino hacíamos muchos individuales. Y así juego, y la verdad que había días que quería matarle, y bueno, yo a Pichel le he roto bastantes veces la ceja, le he roto las gafas, ¿sí? Pero bueno, sí, la verdad
es que
sí.
Al final no es que me haya querido pegar directamente.
De alguna manera tenía que devolvérselas.
Pero sí. Después se las habrás pagado después. Las
no,
gafas, ¿no?
Tampoco.
Oye, no es que seas una hormiga, eres un roña, un rata de...
No, es que por esa época nada, pero joder.
Oye, te digo una cosa, ten cuidado con el tema de crearte la fama de rata, porque fíjate, hay deportistas que le ha perseguido eso toda la vida.
Yo solo tienes que pensar quién ha sido mi capitán en el último año y ya está. Okay. Y lo sabrán todos. Pero... Felipe Reyes no es...
No, bueno, ya, Felipe.
No, pero yo no, la verdad que no, con las personas que quiero, no.
¿Quieres mandar un saludo a Rudy también desde aquí?
No. No. Rudy, ¿no? Yo con Rudy he estado en vacaciones en Mallorca el año pasado y se portó muy bien.
Sí, ¿no? Bueno,
se portó magnífico.
Bueno, José Luis Pichel, un abrazo fuerte, muchas gracias, ¿eh? Y enhorabuena, por el niño, ¿eh?
No, enhorabuena a él, venga, muchas gracias.
Reclama derechos de formación, ¿eh?
Venga, sí, Pich, sí. Que te veo en unos días.
En unos días nos vemos, un abrazo.
Venga, un abrazo, Pich, tío.
Bueno, primer partido de la NBA y dices tú, hostia, que este vestuario aquí, el ambientazo, el todo, ¿cómo? Ese día sí que estaba nervioso, ¿no? Cuando sales a la cancha por primera vez, ¿no?
Estaba cagado. Y primer partido jugamos en Cleveland contra LeBron después de la ceremonia de los anillos.
Ah, sin más, ¿no? Así.
Ah, así.
Bueno, así. Contra los Bobcats.
Contra mi jugador favorito que ha sido LeBron siempre, de la PlayStation y de todo.
Y tampoco te complicabas mucho, ¿no? LeBron. Y para adelante, ¿no?
Y yo de repente me dice, Billy. Y yo... ¿Yo?
¿Yo?
¿Mi? ¿Defiendes a Kevin?
Estaba temblando en la mesa de cambios, temblando. Y salgo... Y sí, mira, le pusieron a defender a Kevin Love,
claro.
Me metió un triple porque no sabía lo que hacían y, claro, ahí todavía no les conocía mucho, así que me metió un triple y dije, vaya, no juego más. Y luego al rato salió otra vez y de repente vi que LeBron se cogió el balón en un robo, fue en contraataque y yo diciendo, me va a hacer un mate, me va a tirar al suelo, voy a caer en la mejor jugada de todo el año. Y solo pensaba, por favor, que la falle, por favor, que la falle. Así que yo salte y la fallo. Y para mí eso ya me da igual cómo quedamos. Yo solo sé que la fallo.
Tremendo.
Fallo una contra mí.
Posterizado.
Tengo la foto también. La tengo enmarcada en casa también.
De hecho, has puesto el póster en tu casa, ¿no?
No, la tengo la foto.
El contrapóster.
No, pero sí.
Y todo esto que dicen de los árbitros con los rookies, que no se portan todo bien, que se nota una diferencia. ¿Tú eso lo percibes o no? O sea, ¿a ti te pitan cosas que a Melo no le pitan?
Sí.
Sí, ¿no?
Yo hace una cosa, a mí eso me ha jodido mucho, eso es lo que me ha molestado.
Es que no es justo, ¿verdad?
No por eso, sino porque ya, ya hace un tiempo en España y
pero en España te pasaba también, seguro.
No, pero ya en los últimos 2 años me respetaban mucho más.
Claro.
Y llegué allí, ¿sabes? Y otra vez empecé de nuevo. Eso me cabreó muchísimo.
Claro.
Pero bueno, no tiene nada que ver cómo me pitaban a principio de temporada y al final me dejaban pegar más.
Una pregunta. El consejo de Pau de gritar mucho, porque Pau, cada acción que hace yo me fijo y va con grito incluido.
Sí, sí, sí.
¿Eso lo harías tú o no? O sea, ¿lo has asimilado
porque
tú para
final,
tu juego?
Al final te pillan y ya saben que gritas. Y ya no le pitan. Yo me acuerdo de Pau.
Pues Pau lleva 15 años gritando.
No, sí, lo que le queda, pero... pero bueno, lo probaré, pero no, yo... Eso es de muy quejica. A mí no
¿Y la barba te la has llegado a plantear para parecer todavía más duro en cancha o no?
Pues me la he llegado a dejar, lo que pasa es que no me sale, pero bueno. Me gustaría tenerla como vosotros, pero...
Oye, supongo que un momento duro de la temporada sería cuando surge todo el tema de la D-League y todo esto con tu hermano.
¿Con mi hermano, dices?
Sí.
No, es que no está malo ir con la D-League. Yo, sinceramente... Aquí la gente lo ve mal, pero yo en mi caso solo hice un entrenamiento, pero mi hermano que jugó un par de partidos es una manera de no perder la forma, porque la NBA son tantos partidos y entrenas a un nivel limitado que de alguna manera, si no juegas, tienes que estar preparado. Entonces, la mejor manera que hay es ir con el segundo equipo, que sí, que vas a meter 30 fácil. Pero bueno, es una manera de seguir moviéndote, de correr y...
Sí, pero no pasas de viajar a Estambul a jugar con Fenerbahce a jugar en Torrelodones. Entonces, claro.
Exactamente. Pero bueno, así Eva, ¿no? coges confianza.
Sí, pero no, supongo que en algún momento se le pasaría por la cabeza, porque yo creo que es normal, Billy, el decir, esto a ver si es un billete sin retorno, ¿eh?
Puede ser, pero bueno, yo que conozco bien a mi hermano, sé que es muy cabezado también, muy... algo que quiere muy insistente y sé que tiene paciencia y los dos somos iguales y... Puede ser que él ha estado mucho tiempo, ha estado un par de partidos, no sé, ha estado semanas con el equipo de D-League y bueno, cuando ha tenido su oportunidad, creo que fue contra Golden State Warriors, metió casi 30.
Sí, te iba a decir que fuera sincero, pero es que lo está siendo durante toda la entrevista, entonces sería...
Sí, me van a caer puro mañana por todos lados,
pero... Sería ser repetitivo. No, pero espera, que es la pregunta, en la que pedía sinceridad, pero evidentemente no hace falta. Reconoce que te descojonaste de la risa cuando leíste lo de semental salvaje. ¿Cuántas veces se lo has dicho a él de cachondeo?
Muchísimas.
Riéndote de él, ¿eh?
Muchísimas. Yo y el grupo de amigos, pero muchísimas.
Hay camisetas ya.
Que viene el semental.
No estaba bien traducido. Porque yo la vi en inglés y luego no estaba bien traducido. Pero bueno. Fue un punto gracioso. Que...
Entonces, ¿la traducción buena cuál es?
No, un toro salvaje, no un semental salvaje. Lo que pasa que...
Pero sí, bueno. Que lo vimos desde el punto de vista más...
Un toque español.
No, yo le quería preguntar acerca de la D-League, que yo no sé si tú en un entrenamiento lo llegaste a comprobar, seguro que tu hermano a lo mejor sí, pero yo siempre he tenido la sensación desde fuera de que si la NBA a veces ya el concepto de equipo es un poco regular y cada uno va un poco a su bola, en la D-League aquello tiene que ser ya la leche, porque claro, cada uno lo que quiere es que le vea a alguien hacer el partido para que un ojeador le llame, para que un equipo le haga el collab, como llaman allí, y yo no sé hasta qué punto tú vas allí con 10, 12 tíos que cada uno va a lo suyo.
Bueno, yo entrenaba solo un día con ellos y hicimos como partiditos. Y el equipo de D-League hace lo que hace el primer equipo. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo de ir y ellos de la D-League nos decían a los que bajamos cómo teníamos que hacer las cosas.
Yeah.
Entonces, la verdad que no le pasamos ni un balón a ninguno de la D-League. Le dimos a Adrede, lo hablamos y dijimos, vamos a ponernos...
¿Con quién más fuiste, Billy?
El día que estuve yo fuimos Ron Baker...
¿Qué pintas tiene Ron Baker, eh?
Sí.
¿Qué estilismo?
Ron, no sé si Kush, chico bajó también ese día. Y bueno, terminamos entrenando con nuestro equipo y justo ya estábamos con 4x3 partidos sin jugar y entramos con ellos, hicimos partido, media hora más. Y de repente vio en España que se montó un pollo de Tamanda, la D-League, Tamanda, y ahora no sé dónde están todos esos, pero bueno.
Muy bien, ahí acordándote.
¿Dónde
ahí
están los que decían?
Sí,
¿no?
Sí. Momento tenso, por favor.
Ha sido un año duro para nosotros. Puedo hablar por mí, he dado todo en la pista. No hemos podido estar donde queríamos estar. Y bueno, tenemos que seguir aprendiendo de esto.
Tic-tac.
José, explícalo tú, por favor.
Bueno, estas son unas declaraciones de Kristaps Porzingis en San Antonio después de uno de los últimos partidos de la NBA a John Vázquez.
Es Kristaps, sí.
Nada, es duro, ¿eh?
Bueno, tiene razón. Habíamos empezado la temporada con muy, muy ilusionados. Las expectativas eran muy grandes para nosotros. Yo te soy sincero, había entrenamientos en los que comentábamos venga, vamos a meternos en las finales, vamos a luchar. Pero bueno, no ha salido nada y nos hemos pegado una hostia tremenda, pero bueno, creo que tenemos que aprender, lo hemos intentado acabar lo mejor posible, intentar hacerlo lo mejor que podíamos, Kristaps y yo pues dando a acabar fuertes, ¿no? Porque nos gustaría que Nueva York el año que viene lo hagamos mucho mejor y bueno, ha sido una pena el año.
Pero esto supongo que será la pregunta del millón. pero uno analiza los Knicks y es una franquicia muy mediática, con una carga de seguidores tremenda, en una ciudad que es perfecta para propagar el baloncesto, con gente en el cuerpo técnico que creo que son muy, muy potentes, muy competentes, con alguien como Phil Jackson arriba. ¿Por qué los Knicks no ganan? Pero no hablo de ahora, sino ¿por qué se ha convertido en esa especie de pupas de la NBA?
Esa maldición.
Que, ¿no?, todo el mundo dice exactamente, que tienen casi una maldición encima. ¿Desde dentro cómo se ve eso?
No sé responderte a eso. Yo solo sé que está solo un año, entonces...
Pero tenéis mucha presión, a lo mejor, mayor que otros.
Bueno, en Nueva York es muy exigente y es históricamente es la cuna del baloncesto, entonces se nos exige mucho, pero yo creo que en los últimos años se exige mucho más, ya que no se ha conseguido ningún objetivo durante los últimos, no sé si 5 o 6 años, y cada año es lo mismo, mucha ilusión al principio y luego pues no se consiguen los resultados, y entonces... Yo de verdad creo que este verano se va a apostar por un bloque fuerte y el año que viene espero que sea mucho mejor.
Habría que preguntarle a Billy Vicente si ha visto ese vídeo, ¿no? Del 2062, ¿verdad?
Sí, había un vídeo hace unos años, pero hace ya 10 años.
Sí, tranquilamente, menos, ¿eh? Sí.
Es que sabe lo que pasa, Billy, es que joder, a pesar de que somos todos gente joven, llevamos ya muchos años haciendo este programa y hace 10 años... ¿Dónde estabas tú hace 12 años cuando empezamos tirando fallas?
12 años. Estaba jugando a fútbol.
Jugando a fútbol.
Jugando al fútbol encima.
Claro, ¿qué edad tenías tú hace 12 años?
11,
fíjate. Empezamos nosotros a hacer tirando a fallar entonces. Bueno, y había un vídeo, si lo cuento un poco y haces la pregunta, que a José le hacía mucha gracia porque era un vídeo en el cual al final se reían de que todos los años era 2062. Todos los años. Sí, sí.
Fichaban a Michael Jordan, Scotty Pippen, a Tony Kukoc, a los Bulls, 2062.
2062, llegaba allí quien fuera, 2062.
Siempre 2062.
Sí. Paco.
No, yo le quería preguntar a Billy que a lo mejor ellos se vieron en las finales por los nombres que había, ¿no? Ves a Derrick Rose, ves a Jackie Noah, ves a Carmelo, ves a Kristaps. Dice, joder, es que tenemos por nombre, este es un equipo, pero quizá el problema ha sido que ahí nunca ha habido un equipo realmente. O sea, que cada uno ha mirado por lo suyo, por sus 15.6 asistencias o sus 25 puntos, y al final no se ha pensado en ganar, que es una mentalidad un poco más europea.
Bueno, yo creo que, como has dicho, se empezó... si ves nuestra plantilla, es una de las mejores plantillas que teníamos. El problema es que tenemos un sistema de juego en el cual todos necesitan estar en la misma... Necesitan entenderlo y saber jugarlo.
Claro.
¿Qué es lo que pasa? Que si dos o tres saben jugarlo y los demás no saben jugarlo, no vale. Entonces, claro. A medida que iba pasando los partidos, se juntaba un poco la frustración con el no ganar, con el no saber jugar el triángulo, con muchos jugadores que acaban contrato, y entonces ya empezaban a buscar sus castañas, por así decirlo, y más la presión de Nueva York, entonces iba formando una bola, y bueno, al final pues intentando que la nube negra sea menos negra, pero no podía ser.
Oye, ¿qué pasó con Derrick Rose? ¿Cuándo se fue?
Pues no
y
sé.
No volvió.
No sé, dijo que le apetecía desayunar en Chicago y que luego volvió.
No hay problema.
Entonces se fue a desayunar y perdió el avión de vuelta y se perdió el partido.
Pero además no avisó siquiera que no iba, ¿no? Ya me llamarán, ¿no?
No. De un día para otro decidió...
Buscando a la policía, esa.
Sí, ¿no?
Decidió que desayunar en Chicago y me voy.
La tortilla de patata de su madre. Estaba muy buena. Sí. Se fue a casa.
¿Llegaste a pensar que estabas convencido de que Ricky iba a regalar en los Knicks o no?
Sí.
Y te alegraba, ¿no? No
joder, ya ves. No, yo, como anécdota, el trade line cerraba a las 3 de la tarde ahí en Estados Unidos y a la una y media estaba yo hablando con Ricky por teléfono y me dice, venga, Billy, para estos 2 meses que quedan, déjame una habitación en tu casa, tal. Y yo estaba súper ilusionado porque me encantaría jugar con Ricky. Y, bueno, al final no se llegó al acuerdo, no sé qué pasó y no pudo venir, pero bueno, tocará un verano interesante.
¿Y entonces pediste tu irte a Minnesota?
No. No iba a jugar ahí. No, y... Bueno, toca un verano interesante y veremos qué va a pasar.
Oye, y no te voy a pedir que rajes de él, Dios me libre, pero cuentan que el señor Dolan, más arriba todavía de Phil Jackson, es un poquillo personaje. ¿Hay alguna anécdota con él? ¿Eso es cierto? ¿Ese aura que también tiene de que es un tipo peculiar?
No, es el jefe, no puedo hablar mal de él. Pero
o sea, que es un tío fantástico, ¿no?
Eso sí, no, la verdad que tengo buena relación con él, se ha portado siempre bien conmigo y con mi familia cuando quiero ir a ver el partido de hockey o cualquier cosa. Uh-huh. Y la anécdota, la pelea que tuvieron en...
Charles Oakley, piensa lo mismo.
Sí, que lo tuvieron ahí en Nueva York, que bueno, que en medio del partido nosotros estábamos girados y el partido estaba por ahí pasando, ¿no? Estaba viendo qué pasaba.
Hay que tener arrestos para enfrentarse a Charles Oakley, ¿no? Hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? Porque Oakley tiene que zurrar bien, ¿eh?
No, tiene que ser un animal. Y sí, de hecho, sí. Yo le veía y decía, madre mía, yo no quería ser el policía que estaba ahí.
Porque... Pero tú en un momento dado, si había que lanzarse al cuello de Oakley, por el jefe, te lanzabas.
Por supuesto.
Por supuesto,
sí, claro. Hombre, sí. No faltaba más.
Billy, ha sido un placer tenerte hoy aquí. Ya se nos ha pasado el programa y además no hemos dicho...
No hemos hablado nada.
Dime una cosa. Esta ha sido la entrevista más loca que has hecho de todas las que has venido a hacer.
No se da ningún warning, así que ha sido muy bien.
Bueno, me alegro. Bueno, Paquito Rabadán, muchas gracias.
Muchas gracias, por...
Frank Guillén, muchas gracias. Leire González, grande, muchas gracias por habernos traído a Billy. José Manuel Puerta, recupera esa voz.
Gracias.
Billy, de verdad un placer tenerte por aquí. Mucha suerte. Este verano esperamos verte con la selección. El año que viene, año de transición, y ya el tercero, ya morterada, firmando el contrato después. Así que estamos todos con. Todos somos Billy Hernán Gómez.
Hablando de contratos, hemos cerrado precontrato para las finales ya.
Estamos ahí negociando.
Vale. Oye, pero vendrá Billy, ¿no?
Estamos negociando.
O sea, yo te digo una cosa. Yo me comprometo a hacer 2 kilos de salmorejo si viene Billy.
Ojo, ¿eh? Ojo. Yo también. Yo hago uno, que es que mi receta es de uno.
¿Cuatro? Si viene Juancho también, ¿no? Los dos, ¿no?
Que se venga Juancho también.
La realización maravilloso estuvo Javi Borruel. Qué ganas de tener a Javi Borruel aquí con nosotros. Nuevamente, gracias Javi. Volvemos la semana que viene con más Tirando a Fallar a las 11 de la noche aquí en la sintonía de Es Radio. Gracias a todos, adiós.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.